Bueno, muy bien. Hoy nos acompaña alguien que pasó por los distintos escalones de educación secundaria, desde los salones de clase, donde enseñó literatura, pasando por la adscripción, aquel lugar que muchos de nosotros temíamos, ¿no? Cuando fuimos estudiantes. Algunos no. Yo, por ejemplo, tengo buenos recuerdos de adscriptos. Está el adscripto botón y el adscripto con pinche, ¿no, Valmeli?
Sí, claro que sí.
Están las dos caras de la moneda. Y bueno, y eventualmente fue inspectora, un cargo bastante especial donde uno tiene bajo su cuidado o bajo la mira, según como se vea, varios centros educativos. Hoy es la directora del Consejo de Educación Secundaria. Le damos la bienvenida a Celsa Puente. ¿Qué tal, Celsa?
¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias por arrimarte. Profesora de literatura, egresada en el 82 del IPA.
Es verdad, sí.
¿Y tu primer clase dónde fue? ¿Tus primeras clases?
Bueno, yo empecé desempeñándome en la Universidad del Trabajo, como profesora allí, porque en secundaria vivíamos unos tiempos en que no había horas de clase, era al revés de lo que nos pasa ahora. Viste que ahora nos faltan profesores. Bueno, antes, especialmente en algunas asignaturas como en la mía, sobrábamos los profes. Ahí está. Y entonces en secundaria tuve la adscripción, así llegué a la adscripción. Llegué a la adscripción porque no había horas de docencia directa. Y en el caso de la docencia directa, mi primer desempeño fue en la Universidad del Trabajo. Y después logré tener horas de clase secundaria.
Dicen que a Celsa Puente le eligieron otras cosas porque se la veía como una articuladora, ¿no? Alguien que podía ya tener diálogo con los sindicatos, con los centros de enseñanza. ¿Por qué? Por el recorrido que tenía. Cuando le dijeron, Celsa, agarrás viaje. Aparte le dijeron a Celsa Puente que agarrara viaje no en el momento en que sacaban las clases, sino cuando ya estaban las clases, que ahí, a punto caramelo. ¿Qué sensación te pasó por la cabeza? La de, ¿en qué baile me metí? Seguro, siendo sinceros, ¿no? ¿En qué baile me metí? ¿Qué presión o qué disfrute?
¡Qué gusto, qué honor!
Sí.
Y bueno, es difícil decirte. Primero quiero decirte que desde donde yo esté, en el lugar que me toque, la educación es una prioridad en mi vida y voy a tratar de aportar lo mejor que pueda. En este caso de la oferta de ser directora general, surge inesperadamente para mí y cuando aparece pienso, bueno, por algo me están haciendo esta oferta, habrá algo que yo tenga para ofrecer en este tiempo que otros verán en mí o algo que yo tenga para aprender, porque yo vivo así la vida. Y bueno, lo vi como una oportunidad. Si te digo hoy, a casi 5 meses de haber tomado, es una oportunidad profesional fantástica. No estoy arrepentida, estoy contenta, a pesar de que he tenido días un poco más oscuros, que sigo teniendo grandes preocupaciones, que no todo sale como me gustaría, pero también creo que hay algunas cosas que se van encaminando. Y creo que se ha generado un fluido y un vínculo con la gente que yo, además, de paso aprovecho a agradecer, porque la verdad es que la gente es impresionantemente generosa con el estímulo que me da y el ánimo que me da para que podamos seguir en esta carrera de liderar la educación media.
Bueno, vamos a los bifes directamente, ¿no? Cuando le comentamos a distintos conocidos nuestros que bueno, íbamos a tener una entrevista contigo, yo aproveché para comentárselo a un conocido mío que es profesor de matemática en educación secundaria, enseña en Pando, también en Montevideo. Y le pregunté por el tema de deserción estudiantil, ¿no? Para tener una idea de cómo lo veía un profesor X, ¿no? Y él me decía que tiene más o menos 30 estudiantes anotados, van 20. Pero una cosa que me decía con un poco de culpa es que me decía, a veces no es tan importante cuántos faltan, sino quiénes faltan. Porque los profesores conversamos y a veces la charla es, ¿no? Faltó fulano, qué bueno que pude dar clase ese día. Y eso me llevó a pensar un poco en el tema de los alumnos problemáticos, ¿no? Y quería saber, bueno, educación secundaria, ¿qué le brinda a los docentes a la hora de tratar con alumnos que, bueno, que causan problemas, que distorsionan? Que, bueno, que hoy en día es un caso que se ve bastante, ¿no?
Sí, en verdad, yo creo que ahí lo importante es desde dónde se está pensando ese profesor. Porque educación secundaria ha tenido un cambio importante en la llegada de los alumnos. Nosotros antes teníamos una educación secundaria abierta solo para algunos alumnos, los que estaban en mejores condiciones y tenían una posibilidad segura de desempeñarse en la educación terciaria, en la universidad. Y a mi juicio, por suerte, hoy estamos abiertos a todos los alumnos. Y claro, llegan a veces alumnos complicados, en una edad en la que todos sabemos que es difícil pensar en el liceo como un espacio precioso, sobre todo en la clase. El liceo es visto por los jóvenes como un espacio de intercambio social. Esa es la parte linda, digamos, pensar cuando tú eras un liceal, ¿no? Ajá, sí. Pero la clase suele ser engorrosa, genera tareas, ¿verdad? Es trabajoso. Y bueno, y es una edad en la que uno no quiere tener mucho trabajo. Quiere más bien disfrutar. Creo que ahí hay un desafío doble, ¿no? Por un lado, el que asume el profesor, que tiene que aceptarse como un trabajador para la diversidad y ser creativo a la hora de hacer una propuesta educativa. Y tener paciencia para ver cómo puede seducir a esos muchachos y enseñarles a tener un comportamiento esperado. Lo que pasa es que es difícil hablar en términos generales de esto. Porque tú imagínate que pensar en los jóvenes de hoy, que seguro que los conoces muy bien, ¿podrían resistir 40 minutos sentados quietos atendiendo a alguien que hable? ¿Cómo debería ser la propuesta de una clase hoy? ¿No tendría que ser una propuesta que partiera de una consigna más activa, que permitiera que el alumno construyera, ¿verdad? Y que hubiera otra actividad en el aula.
¿Pero eso es una pregunta o una respuesta retórica? ¿Una pregunta retórica o una pregunta a secas?
Yo lo traigo, lo pongo acá en la mesa porque una de las líneas de trabajo nuestra, desde la dirección general y con la inspección general docente, es las diversas formas de enseñar y de aprender. Nosotros hoy tenemos que trabajar, ese profe tiene que trabajar con todo respeto, lo digo, ni lo conozco, ¿no?
No, está bien.
Con estas diversas formas de enseñar, porque tiene en el aula lo que nosotros llamamos un multigrado, en todo sentido. Llegan a primer año jóvenes que han pasado por el liceo, pero no todos llegan en las mismas condiciones, algunos más dotados y otros menos, en el sentido de la adquisición de aprendizajes y también en la adquisición de los hábitos y en el modo de ver al adulto como un referente o no. Por eso yo siempre insisto mucho en el acompañamiento al profesor, porque el profesor tiene que resistir estas cosas.
Bien, me gusta lo que decís porque me lleva a una siguiente pregunta, ¿no? Se habla mucho de la cantidad de jóvenes que ingresaron al sistema que antes no lo estaban. Y bueno, vos decís, eso plantea desafíos para los profesores. Los profesores que se encontraron, que en estos años ingresaron una cantidad de estudiantes que obviamente ya no son solo más estudiantes de clase media, que eran los que más que nada se podían ver, ¿no? Gente que tenía una contención económica en la familia que les permitía ir. Ahora ingresaron otro tipo de estudiantes. ¿El docente con qué se encuentra? Se encuentra con, me refiero a educación secundaria, con una institución que ha acompañado ese nuevo influjo, que apuesta a la diversidad, que apuesta a otro tipo de clases, o se ha encontrado con una institución que mantiene más o menos la misma fórmula, el mismo tipo de clases, la idea de juntar a todos en una gran clase, hablamos de 30 estudiantes, o capaz que más incluso, homogeneizar, mezclar estudiantes de distintos tipos de clases sociales, de lugares, de barrios, etcétera, juntarlos en una misma clase, o se encuentra con una propuesta nueva, ¿no? Porque vos decís, bueno, cae en el profesor aceptar el desafío. Bueno, ¿educación secundaria ha acompañado ese desafío?
Bueno, la verdad que si tú me preguntas estructuralmente, no, porque el formato que tiene secundaria es el mismo que cursaste tú, que cursé yo, que tengo muchos más años que tú, que el que están cursando hoy nuestros chiquilines. Y eso es una debilidad, ¿verdad? Los formatos organizacionales de los centros educativos yo creo que deben ser puestos a debate. De hecho, en parte están siendo puestos a debate, pero me parece que le falta profundidad al debate, ¿verdad? Lo que yo creo igual es que hay un margen de maniobra que se produce desde la gestión del centro y desde la propia posibilidad de trabajo en coordinación de los profesores, que en muchas instituciones se usa muy bien y que permite que aún en ese formato muy tradicional que permanece en el tiempo, se puedan hacer otras cosas. Porque esto esconde algo que a mí me gustaría precisar, y es la mirada desde donde estamos parados. Yo quiero defender el derecho a la educación, yo defiendo el derecho a la educación. Creo que todos debemos llegar más allá de los lugares de procedencia social que tengamos, ¿verdad? De las condiciones de nuestra familia de pertenencia, todos debemos llegar a la educación, porque nuestro destino no debería quedar marcado y fijo o circunscripto a esa historia que no elegimos, a esa familia que no elegimos, en la que caímos. La educación puede ser la puerta para abrir otras condiciones de vida. Lo que tenemos que hacer es pensar en esto de recibirlos a todos, cómo hacer una oferta que pueda ir acompañándolos a todos también y potenciando a los que más traen para que no se nos releguen y ayudando a los otros a que puedan nivelarse, ¿verdad? Y en este sentido, ahí es donde yo veo que hay un margen de maniobra que el profesor y la gestión, el equipo directivo del centro, pueden poner en juego trabajando juntos, que no es fácil, ¿eh? Pero es posible. Y porque los formatos también pueden ser pasibles de algunos arreglos estructurales en el momento.
Bueno, vamos a las soluciones, entonces. Se viene hablando hace un tiempo que el gran cuello de botella hoy día en la educación es ciclo básico. Uh-huh. Hemos tenido, sobre todo, altísimos índices de repetición y de deserción. Y obviamente que el problema es multicausal, ¿no? Uh-huh. Varios factores inciden para que se dé esta realidad. Pero estoy seguro que César Puente tiene identificado uno en particular, alguna falla en particular que dice, bueno, cambiando esto, seguramente logremos retener a los chiquilines o logremos que tengan mejor desempeño académico. ¿Cuál es la gran falla y cuál sería la solución a esa falla?
Mira, si yo tuviera eso... Pero sería maravilloso.
Pero bueno, César Puente, yo imagino que la eligieron otras cosas para que proponga este tipo de soluciones.
Bueno, no, estamos pensando, uh-huh. ¿verdad? Porque esto no es tan fácil, no hay una receta mágica. Uh-huh. Creo que nadie tiene la
Vamos a la falla, mágica. Entonces, de las muchísimas fallas que hay o problemas que hay.
Creo que lo
¿Cuál
que
destacaría?
Que diversificar la oferta, uh-huh. ¿no? Creo que lo que hay que hacer es aceptar que no debe haber una sola forma de hacer esta educación media. Que debe ser una oferta de buena calidad, pero diversa. Porque el problema de cuando hablamos de diversas ofertas es que todo el mundo empieza a pensar enseguida en, bueno, entonces tiene que haber una forma para los más carenciados y otra para los mejores. No, tiene que haber distintas ofertas en las que los jóvenes sientan que tienen un espacio para poder hacer su desarrollo. Pero tienen que haber unos objetivos comunes.
Pero esas ofertas, para tener claro qué es eso de diferentes ofertas, que cada liceo tenga la autonomía necesaria para, en los primeros años del ciclo básico, poder desarrollar de forma diferente a otros liceos las materias, los cursos, o es una cosa un poco más general.
Yo creo que tiene que haber algunos encuadres generales, pero tiene que haber también un margen especial. Porque yo me pregunto, ¿por qué quedamos anclados siempre en la misma distribución del tiempo? Clases de 40 minutos, por ejemplo, o 45, no importa, pero digo, ¿por qué ese sistema mosaico? ¿Por qué no podríamos pensar la distribución del tiempo de otro modo?
¿Cómo ser?
No sé, otros
literatura, tiempos. ¿No? Con César Puente.
No sé, ¿no? Capaz que está bueno que tengamos, una hora 10 de corrido, o capaz que tenemos que tener tiempos más breves porque la atención de los muchachos es más breve. ¿Por qué César Puente sola en el aula y no César Puente con alguien más trabajando de a dos y viendo cómo acompañamos, ¿verdad?
Pero hoy día los directores de liceos, las directoras de liceos tienen la autonomía necesaria como para decidir, por ejemplo, en extender la clase de 40 a 1:20 o que haya más de un profesor en el aula, ¿o no?
No, porque...
¿Y cómo se le daría esa autonomía?
Y bueno, eso es lo que hay que discutir, porque ahí también está ligada un conjunto de normas que están vigentes y que habría que modificar, ampliar. Estamos siendo muy hipotéticos en este
punto. No, bueno, pero la gente, obviamente tenemos un problema y hay que buscar soluciones. Tú decías que estás buscando soluciones. Estas soluciones que estás planteando podrían mejorar, por ejemplo, la deserción, ¿no? Que los chiquilines se enganchen, básicamente, de la clase, que tengan ganas de ir al liceo y más allá de los problemas que tengan en la casa, igual el liceo sea, como decías vos, un lugar de cohesión, un lugar de un lugar lindo.
Un lugar donde uno quiera estar o sienta que tiene un espacio para hacer. Porque yo creo que yo los invitaría a que ustedes pensaran cuando eran adolescentes, con qué mirada, ¿no? Se manejaban frente al liceo. Uh-huh. Y yo creo que lo importante es que el liceo no se vea como un espacio al que hay que de alguna manera resistir, sino que se vea como un espacio, como un escenario para ser joven, para ser adolescente.
Bien, volviendo al tema de la autonomía, ¿no? Hoy día no se pueden implementar esas medidas que tú proponías. ¿Cómo se modifica eso?
Y bueno, eso lleva a un debate y de alguna manera algunos acuerdos que permitan crear un sistema normativo donde se delimite con claridad qué capacidad puede haber desde la gestión del centro. Yo quiero decirles que es difícil hablar en general, porque cuando estamos hablando del tema de la autonomía, como traías tú recién, no todas las instituciones están en la misma condición. Algunas instituciones podrían hacer un muy buen uso de ese espacio de autonomía, redefiniendo el uso de los tiempos y los espacios institucionales y pensando estrategias para ofrecer los contenidos. Y otras no tanto, porque las instituciones están en distintos momentos de desarrollo también como instituciones. Y eso complejiza mucho el panorama, porque uno no podría decir todos van a hacer tal cosa. Sería caer en la misma dificultad que tenemos hoy, que todos tenemos el mismo formato.
Pero sería caótico también que cada liceo eligiera la duración de las clases.
Exactamente.
¿No? Por o no, digo, o capaz que sí, o capaz que hay que darle autonomía a cada director para
no,
que
decida. No, lo que pasa es que tampoco sería viable, porque nosotros tenemos a los profesores sujetos a un horario, ¿verdad?
Cobran por el funcionamiento.
Claro, entonces por eso te digo, hay muchas cosas para resolver. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de educación, porque enseguida aparecen como algunas recetas un poco facilistas, lo digo con respeto, no con con un tono, digamos, que pretenda desestimular otras opiniones. Pero me parece que habitar por dentro la cuestión educativa es lo que nos permite ver que es de una complejidad tan amplia que no se puede caer en un mero punteo de medidas.
Pero tampoco se puede quedar justamente atado de pies y manos,
no,
porque es una realidad
no,
tan amplia.
No,
está
no, no.
La metáfora del Titanic.
La metáfora de la famosa, sí, César Puente le dieron el Titanic, pero ya estaba estrellado. Creo que le Gonzalo Frasca fue que le dijo, ¿no?
Ahí está. Y es muy difícil virar, ¿no? O sea, hacer un giro rápido cuando tenés un iceberg tan
diferente. Sí, yo creo que al respecto nosotros los uruguayos tendríamos que también cambiar la mirada y pensar, porque la cuestión de la educación es una cuestión social que nos corresponde a todos. Mirar la educación con ojos de optimismo en el buen sentido del término, es decir, con ojos de posibilidad. Es posible reformular algunos aspectos de nuestra vida educativa que no nos están resultando, es posible. ¿Lo vamos a hacer desde la mirada desalentadora? Bueno, no lo hagamos, porque ya no tendría sentido. ¿Lo vamos a hacer desde una mirada esperanzadora y reconectados con la tradición de nuestra historia educativa, de la que siempre nos sentimos orgullosos, y lo vamos a hacer conectados con esta concepción del derecho a la educación, de aceptar la complejidad como un escenario que nos complica, pero que nos hace muy felices porque estamos pensando en un reparto de los bienes culturales para todos? Bueno, es desde donde yo los invito a pensar.
Sobre el tema, digamos, del optimismo, ¿no? Se me ocurre una pregunta relacionada con autonomía. Mucha gente se le puede ocurrir, ¿no? Tenemos varias ideas, se puede salir adelante, pero a la hora de implementarlas nos encontramos que la autonomía de distintos centros nos impide, elaborar un plan nuevo, elaborar una propuesta y llevarla adelante rápido. Y estoy pensando, por ejemplo, en la entrevista que le hicimos al prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, en el que había dicho que no debería haber un CODICEN, ¿no? El Consejo Directivo Central. Canepa había dicho, lo tengo por acá, debería existir un órgano coordinador pero no centralizador, una dirección de primaria, una secundaria, independientes, coordinadas pero no un CODICEN. No, y es una opinión que uno se la escucha a varios políticos, ¿no? La idea de que la educación debería tener menos autonomía para que se pueda manejar mejor, ¿no? ¿Qué opinas, Elsa Puente, sobre eso?
No me queda muy clara la idea, porque en sí lo que no escuché la entrevista de Canepa, lo que ustedes plantean es que él dice que desaparezca el CODICEN y que los consejos entre sí articulen, digamos.
Canepa, en el semanario Voces, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron justamente por el tema de autonomía en la educación y él había dicho que le parecía buena la autonomía a nivel terciario, porque bueno, la universidad genera conocimiento y no está bueno que las autoridades políticas no se metan en eso. Pero que en el caso de primaria y secundaria, donde el modelo más bien en realidad es impartir habilidades básicas y conocimiento básico a los estudiantes, ahí la autonomía no era tan necesaria. Y ahí mencionó esto en nuestra entrevista del CODICEN, ¿no? Que le parece que no hacía falta un CODICEN, sí que hubiera una dirección de primaria y de secundaria, pero que no fueran organismos totalmente autónomos, ¿no? Esa era la idea.
Bueno, yo lo que creo es que depende de cómo se viva el CODICEN. Si el CODICEN funciona como un órgano articulador y coordinador, puede hacer una muy buena labor. entre los distintos subsistemas.
¿Y funciona así?
Bueno, hay un intento muy fuerte, ¿no?, que se está notando últimamente en esto de tratar de aunar voluntades, de discutir, de que la ANEP realmente tenga una propuesta en la que desde secundaria conozcamos lo que se decide y hace primaria y viceversa, o en la el Consejo de Educación Técnico Profesional, o incluso en formación docente. Creo que en ese sentido estamos caminando hacia eso, ¿verdad? Que hay una vocación muy fuerte de articulación que creo que es necesaria, porque sería impensable que viviéramos como entes aislados, ¿no es uh-huh. cierto? La educación es una sola, y lo que ocurre es que la responsabilidad de la marcha de los distintos niveles o subsistemas sí corre por cuenta de cada consejo. Pero no sé si borrar el CODICEN, si el CODICEN hace una buena tarea de articulación y coordinación, no sé por qué desaparecería. Uh-huh. Lo que pasa es que esto también tiene que ver con cómo se implementa en la práctica esta tarea, ¿verdad? Uh-huh.
Apenas asumió César Puente, tuvo su primer gran enfrentamiento con ADES, ¿no? Por el tema de la elección de horas. Es un otro tema de un problema endémico, ¿no? Creo que ya íbamos por el tercer conflicto consecutivo año a año entre ADES y las autoridades, justamente por la modalidad de elección de horas. César Puente apenas asumió, manifestó su intención de cambiar la modalidad porque sabe que es muy engorroso, porque genera muchos problemas, porque está inclusive mal coordinado, ¿no? Uh-huh. Hay suplencias que no son, digamos, suplidas, sí, por ejemplo, o se entregan horas tarde. Todo el mundo espera que para el 2015 tengamos una nueva modalidad de elección de horas, si es que no se da la creación del famoso profesor cargo, ¿no? Uh-huh. Anclado en una institución. ¿Cuánto avanzó Celsa y su equipo en la modificación de la elección de horas que prima actualmente?
Bueno, y ahí hay un muy buen ejemplo de cómo CODICEN funciona como órgano coordinador, porque, por ejemplo, CODICEN en este momento tiene funcionando una comisión donde está presente formación docente, el Consejo de Educación Técnico Profesional y el Consejo de Educación Secundaria, con presencia además de, por ejemplo, los sindicatos, ¿verdad?, a los efectos de coordinar la elección de horas de los tres subsistemas, uh-huh, en relación especialmente a los tiempos, porque los profesores somos los mismos que trabajamos en formación docente o en secundaria o en UTU, y a veces lo que pasa es que según cómo se disponga en el tiempo la elección es donde elige primero el profesor que se asegura su fuente de trabajo. Entonces, CODICEN está coordinando con todos los subsistemas un cronograma de elección de horas y está a su vez ayudando a cada subsistema a repensar su práctica interna para que lleguemos a esa fecha en buenas condiciones. Uh-huh. En buenas condiciones significa con un escalafón docente bien confeccionado, con los tiempos de reclamo bien hechos, con un buen relevamiento de la cantidad de horas que se van a ofrecer. Esto que tú decías de qué personas no ejercerían y por qué motivos, personas que están en comisiones, en otros lugares, ¿verdad? Un buen relevamiento del estado de situación en un tiempo que además nos, uh-huh, permita que lleguemos al...
A uno igual le cuesta creer que eso no esté hecho al día de hoy, ¿no? Que no existe un buen relevamiento, que no se prevea, que lleva su tiempo entregar las horas y por lo tanto se haga antes. Porque es traumático, no solamente para los chiquilinos, que no sé si traumático para los chiquilines que no tienen clase, porque capaz que algunos hasta festejan que no tienen profesores, pero lo cierto es que pierden horas de clase. Pero también es complicado para los profesores, ¿no? Sobre todo los que eligen último y están con la angustia de saber si efectivamente van a tener trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque es su trabajo también. ¿Cómo no se ha llegado a una solución hasta el día de hoy, cuando es un tema que se repite año a año? ¿Cuál es la explicación?
No sé, yo no podría darte esa explicación. Creo que a veces ha habido intentos muy bien intencionados de mejorar los procesos y que al final se han vuelto más engorrosos. Con buenas intenciones no ha habido grandes logros. Nosotros estamos con un cronograma muy ajustado de acciones que estamos implementando, que nos permitirían llegar al 30 de septiembre con el escalafón docente pronto y bien revisado, con los llamados a los interinatos pronto, y esperar a que en octubre el Consejo de Formación en Educación hiciera su llamado a elección de horas para después proceder nosotros a hacer el nuestro. Tenemos todas las baterías puestas en esto, tenemos un buen equipo de profesionales que están liderando este proceso, creemos que vamos a llegar bien a cumplir con esto, es una meta y es un deseo que se relaciona con algo fundamental que tú planteaste recién, que tiene que ver con empezar las clases con las horas cubiertas para preservar el derecho a la educación de los jóvenes y también preservar el derecho al trabajo del profesor. Que el profesor tenga su tiempo de elegir su trabajo y esté tranquilo y pueda preparar su programa para dictar a partir de los primeros días de marzo, disfrutando de la situación y no padeciendo por no saber ni dónde ni en qué ciclo va a trabajar.
Porque obviamente después tienen que empezar a preparar el curso.
Exactamente.
¿Se van a recuperar las horas perdidas de este año o no?
Y bueno, nosotros siempre que un profesor toma tardíamente, apostamos a que entre la inspección de la asignatura, la inspección del centro educativo donde está y la dirección lo ayuden a hacer una planificación que priorice los conocimientos esos que son claves, que nosotros sentimos que tienen que ser ofrecidos allí en ese tiempo de curso disponible. Siempre vamos a apostar a eso porque eso es un cometido fundamental, ayudar al profesor a poder planificar su curso para no sacrificar el desarrollo de habilidades y la adquisición de contenidos que son fundamentales para ese curso.
Capaz que podemos hablar un poco de la relación con los sindicatos, ¿no? Me acuerdo que cuando asumiste, en esa casi ronda obligada que tienen todos los jerarcas de medios, ¿no? Cuando asumen un cargo, todos los llamamos, los entrevistamos, le preguntamos casi siempre las mismas cosas. Y bueno, una pregunta frecuente era esa, ¿no? Junto con la intendencia y el tema de la recolección de basura, el tema de los paros en la enseñanza debe ser una de las cosas que más preocupa a la gente en general, ¿no? Yo me acuerdo que en varias entrevistas vos habías arrancado diciendo que, bueno, la puerta estaba abierta, que había posibilidad de tener un buen diálogo. Hoy, ¿cómo evaluás tu relación con los sindicatos docentes?
Yo creo que es muy buena. Capaz que yo tendría que hacerles la pregunta a ustedes, ¿cómo lo ven ustedes? Yo siento que en general hemos construido un buen diálogo, tenemos además de la bipartita mensual muchas instancias con los núcleos sindicales de los liceos cada vez que los solicitan para abordar los problemas puntuales de cada centro educativo, y además tenemos algunas comisiones que funcionan en permanentemente, la Comisión de Asuntos Laborales, tenemos una Comisión de Salud Laboral, ahora vamos a armar la Comisión de Elección de Horas, particularmente para Montevideo y Canelones, que eran dos departamentos que tenían otra forma de funcionamiento y que nos dimos cuenta que teníamos que aprender de lo que se venía haciendo en el interior también. Yo creo que nosotros hemos logrado un muy buen clima de diálogo, porque creo que estamos todos para lo mismo, que es hacer lo mejor posible para que realmente la educación se genere del mejor modo en los centros educativos y cumplamos el cometido de atender a nuestros jóvenes y acompañarlos en su desarrollo. Así que mi evaluación es buena.
Previo a la nota, hoy conversamos con un representante de FENAPES que nos dio un panorama distinto. Nos dijo que desde el Consejo se daba como una doble postura. Por un lado, para afuera, que bueno, que había un buen diálogo, que se mantenían las puertas abiertas, etcétera, pero que para adentro había una postura mucho más autoritaria, ¿no? Y este representante de FENAPES nos dijo que ellos tenían, por ejemplo, ahora denuncias de acosos laborales, ¿no? De direcciones de centros educativos, que desde la inspección, por ejemplo, pasaba que había un desembarco de 6, 7 u 8 inspectores en la misma semana en un centro, por ejemplo, ¿no? Y eso actuaba como una suerte de presión sobre los directores, ¿no? Que como que se lo estaba vigilando, que tenía que mantenerse en línea. Y vuelvo a pensar lo mismo que hablamos hace un rato, ¿no? ¿Hasta dónde es que los directores pueden hacer un proyecto propio, lo que quieren hacer en materia educativa? ¿Y hasta dónde entra, bueno, la presión de una autoridad central que les dice no, hasta acá no?
Bueno, porque eso también tiene que ver con que tú ya estás depositando una mirada sobre el inspector. Tú ya estás, en tus palabras, marcando a un inspector que es un mero controlador. Y sin embargo, desde la mirada que nosotros albergamos, justo hoy hicimos la inauguración de la Junta de Inspectores, que es un espacio tradicional de trabajo interno, y una de las cosas que rescatábamos allí es el inspector como un acompañante, como un orientador, que es un profesor, que ha hecho una carrera, digamos, de buena calidad, y que ha hecho algunas opciones en el desarrollo de su carrera que le han permitido llegar a ser inspector.
¿Es normal que en un mismo centro en una semana pasen 6-7 inspectores?
Es deseable, porque a mí me parece que esas miradas, ¿verdad? Esas miradas que se van cruzando, donde el inspector de matemática va a ver a los profesores de matemática, pero también pasa por una coordinación de centro, también ve cómo le contesta el director acerca de cosas que él pregunta, después la comparte con el inspector de institutos y liceos, después la comparte con el de idioma español, y en esas miradas conjuntas van buscando caminos que no son para fundir gente, son para aconsejar y orientar para la mejora de la gestión. Incluso usaste una palabra que me parece muy interesante. Tú usaste el verbo desembarco.
Lo soy el propio representante.
Y ese verbo desembarco tiene una carga semántica colonizadora que yo invitaría a que lo desterráramos. Y lo otro que quiero marcar es estas acciones concretas de vínculo con el sindicato se mantienen cada vez que hay una sospecha fundada que se expresa por escrito y bajo firma, porque yo tampoco puedo salir a decir de fulanito, de menganito, libremente. Se hacen las investigaciones de rigor, como la normativa lo tiene marcado. En eso somos extremadamente prolijos y tenemos toda la información para poder dar cuenta de ello. Por lo tanto, tendríamos que también marcar un poco el territorio de lo que es un rumor que nunca se conforma como una denuncia formal, ¿verdad?, de lo que es una denuncia formal, donde uno expresa motivos, ¿verdad? Y si puede, adjunta pruebas que den cuenta, por ejemplo, de un acoso. Porque tampoco es cuestión de ir por la vida comentando que fulano, mengano, perengano me acosa, sino desde dónde estamos parados, ¿verdad?
Bien. Puente, ¿qué piensa de la propuesta o las propuestas que algunas son diferentes, pero en el fondo tienen un núcleo común, de subvenciones del Estado para que las familias elijan a dónde mandar a sus hijos, ¿no? Una suerte de sistema de salud a la uruguaya, pero de educación. Todos están en una misma bolsa, después cada uno elige, entre privadas y públicas, ¿no? Se le dice voucher, se le dice de diferentes formas, se habla de que es el modelo chileno de educación. Y se ha puesto sobre la mesa últimamente, ¿no? Una reforma bastante radical, ¿no? De la educación, donde privados y públicos entran en una misma bolsa y después cada familia, mediante esa subvención, elige a dónde mandar a su hijo. ¿Le parece una reforma viable?
No, es algo que yo no comparto. Es algo que yo no comparto. Yo respeto mucho la educación privada. Creo que es una forma de ofrecer educación que algunas familias eligen, forma parte del componente, de un componente más del derecho a la educación, pero soy una defensora ultranza de la educación pública. Y el otro día hablaba con uno de los colegas de ustedes acerca del caso de Colonia, por ejemplo, que a mí me parece un caso súper interesante. Colonia es un departamento donde la educación privada no prospera porque todas las energías de todos los habitantes de Colonia, de los empresarios, de los diferentes miembros de la comunidad que se desempeñan en distintas áreas, están puestas en sostener a la educación pública, en apuntalar a la educación pública, porque todos pasan por los mismos liceos. Entonces hay un deseo social de que esos liceos, como espacios de desarrollo y expresión de todos los jóvenes del departamento, más allá de la condición de pertenencia socioeconómica, sean espacios de buena calidad en todo sentido. Y a mí me gustaría que los uruguayos nos reencontráramos con esa mirada. Nos reencontráramos con una mirada que pudiera tener que ver con aunar las fuerzas para proteger, sostener y cuidar a los centros educativos, porque me parece que son espacios de expresión de la democracia que a veces descuidamos mucho.
Y la propuesta de que, por ejemplo, los padres tengan la libertad de elegir a dónde mandan a sus hijos, centros públicos, ¿no?
Bueno, eso
y que,
me parece
y que
bien.
Se publiquen, por ejemplo, las estadísticas de deserción, de repetición, resultados académicos.
Lo que me parece mal es entrar entre centros con una competencia. Uh-huh. Me parece mal armar un ranking. No me parece mal saber datos. Bueno, además tenemos una ley que ¿verdad? Que nos permite el acceso a los datos y eso está bien. Me parece muy bien que los papás puedan elegir el centro al que concurran sus hijos. Creo que está inevitablemente limitado por la realidad. Hay tantos cupos, ¿verdad? Pero creo que está bien en términos de derecho que la familia diga, bueno, a mí me gustaría que mi hijo fuera al liceo tal, al 18, al 25, ¿verdad?
Y que las autoridades publiquen anualmente las estadísticas.
A mí lo que me da miedo, todo eso viene del modelo chileno. Uh-huh. Y en Chile viste que no dio resultado. Me parece que a veces corremos el riesgo de estigmatizar algunos centros. Y nosotros deberíamos ser un poquito más cuidadosos con eso también, ¿verdad? No me parece bien tener un ranking en relación a los resultados, pero tampoco me parece bien esconder los resultados. No sé si soy clara. Lo que pasa es que no lo publicaría con un formato de ranking donde parece que unos competimos contra otros, ¿no?
Que esté la información, pero no en el formato de competencia, digamos.
No, en el formato de la competencia, porque además, cuando hablamos de educación, particularmente yo creo que tenemos que sacar el tema de la competencia. La educación tiene que ver con la solidaridad intergeneracional.
Bien, Puente, le vamos a hacer escuchar un compilado de declaraciones de estudiantes liceales, que Fede estuvo por la calle, recogió los testimonios, son propuestas que hacen estudiantes sobre posibles modificaciones del liceo, cosas que le gustan, cosas que no. Esperamos, lo escuchamos y esperamos su devolución, ¿le parece?
Bien.
Tatiana Galván, y estoy en sexto, de medicina. Me parece que tienen que poner más atención en los estudiantes y proporcionarles más...
Bueno, vamos a arreglar un poco la velocidad. Y
eran estudiantes robóticos de la Universidad de la Tecnología.
Ahora los chequeamos. Otra preguntita. César Puente tiene una formación muy importante en materia de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Dos temas puntuales. Una, la relación entre SIRPA y secundaria. Secundaria tiene acceso a centro de rehabilitación del SIRPA. ¿Qué opinión le merecen los casos de maltratos a internos en estos centros de reclusión?
Me parecen inaceptables, ¿no? Me parecen inaceptables.
¿Y qué tendría que hacer? ¿Qué rol puede cumplir secundaria para mejorar la dinámica de estos centros?
Ustedes saben que secundaria tiene un convenio con INAU a través de áreas pedagógicas, y nosotros tenemos dispositivos educativos instalados en la colonia Berro, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Justamente yo estoy por ir a conocer o presenciar alguna clase allí porque nunca tuve ocasión de hacerlo. Y bueno, es todo un desafío que secundaria va generando. Me parece que por un lado está lo que se refiere a sostener la oferta educativa, de cuidar el derecho a la educación, pero no quisiera que quedara en la nebulosa esto primero que me preguntaste, y es que jamás voy a aceptar el maltrato, la tortura, como una forma de vínculo. No solamente allí, en ningún lado, ¿verdad? Y creo que eso también es una cosa que tenemos que tener todos muy claro y que en la que tiene que encontrarnos muy firmes, ¿no? Cuando estamos hablando de qué sociedad queremos y cómo queremos formar a los otros. Sobre todo si estos son jóvenes en pleno desarrollo.
¿Y conoce la calidad de los educadores de estos centros?
No, yo puedo hablar de la calidad de los docentes que eligen en áreas pedagógicas y conozco muy bien a la coordinadora. No así a los educadores que se desempeñan allí en los hogares, ¿verdad?
Bien. ¿Y no a la baja o sí a la baja?
No a la baja.
No a la baja. ¿Por qué?
Porque sería retroceder muchas décadas en términos de desempeño social, porque no es encerrando más tempranamente a los jóvenes que vamos a lograr que restauren su condición humana y que respeten a los otros como humanos, porque es con educación con lo que tenemos que responder y no es con el encierro, con la exclusión social, porque nosotros tenemos que trabajar para todos y para aquellos que están en peores condiciones, lograr que se inserten socialmente con el acompañamiento de los adultos y no desde una cárcel en tiempos tan tempranos.
Bien, la última, es un cargo político la Dirección General de Consejo de Educación Secundaria, por lo cual le quedaría hasta el 1 de marzo de 2015. En caso de que le digan, Celsa, seguí, ¿sigue o no?
Bueno, tendríamos que ver en ese momento las condiciones, los márgenes de maniobra, ¿verdad? ¿Con quiénes seguir, con quiénes?
¿Hay gente con la que no seguiría a nivel partido político?
Bueno, depende, depende.
Ya desde un no a la baja ya tenemos un precandidato que capaz que no.
Y bueno, sí, es que un no a la baja tiene que ver con la postura en clave de derechos de la que
la calle
Pou
y Bordadarri están
hoy
a favor de la baja. ¿No trabajaría en un gobierno de ellos?
Y no, la verdad que a mí me parece que ahí nos planta una mirada sobre los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Sobre cómo estamos mirando a los jóvenes. ¿Los estamos mirando en términos de posibilidades o los estamos mirando como unos sospechosos enemigos a los que tenemos que encerrar tempranamente para que no contaminen a otros? Yo miro a los jóvenes en términos de posibilidades y creo que los errores que los jóvenes cometen tienen su sanción. Nosotros tenemos un mecanismo sancionatorio, es decir, que no es cierto que son inimputables, ¿verdad? Pero creo que también nosotros y sobre todo los educadores tenemos que pensar en términos de transformación, de cómo vamos a lograr que si alguien tuvo un error no vuelva a cometerlo.
Bueno, no nos anduvo el compilado de voces estudiantiles, capaz que más adelante sale. Nuevamente los medios no le dan la voz a los jóvenes, ¿no? Yo me hago cargo. En este caso fui yo, perdón, mala mía.
César Puente, directora general del Consejo de Educación Secundaria, muchas gracias por arrimarse, suena tremendo.
Por favor, encantada. Muchas gracias a ustedes.